Bienvenidos a un episodio más de mi programa financiero. Los saluda de nuevo Carlo Terán. Y este episodio para mí, les diría que es bastante especial. No nomás porque tengo a dos buenos amigos que nos van a acompañar, sino porque vamos a hablar de alguien que los que me conocen bien saben que admiro mucho. Tengo un busto de él en mi oficina, tengo muchos libros de él. Y es alguien que dice que tienes que tener buenos héroes y ser amigos de los sabios que han muerto en el pasado. Vamos a hablar sobre Charlie Munger. Y para esto invité a dos personas. El primero es alguien que estimo mucho, Ezra Krangle, que dirige Manual of Ideas, M-O-I, global en español. Y es un inversionista retail, que significa que invierte con sus recursos, y cogestor de un portafolio familiar. Y también tenemos a Kino Gaspar, que nos acompañó en el episodio anterior, que es un bloguero en Rankia, alguien que conoce muy bien la industria de ETFs y un gran inversionista. Acompáñanos en este gran episodio para recordar la vida de Charlie Munger.
La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad.
Mi programa financiero, conducido por Carlo Terán.
Kino, Ezra, bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, pues muchas gracias. Un honor otra vez estar por acá y compartir con ustedes aquí. Esta plática va a estar sabrosa, yo creo.
Ezra, yo sé que tú, y he tenido muchas ganas de entrevistarte desde hace mucho tiempo, que eres más que eres complicado con tu agenda, te vamos a tirar aquí al mar, pero platícanos un poco de ti y qué significó para ti cuando conociste a Charlie Munger, porque a mí se me hace muy interesante de dónde tú has aprendido a invertir y me encantaría que nos compartas un poco.
Hola, Carlos Gaspar, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en un episodio de mi programa financiero. Es una alineación de lujo, ¿no?, la que tienes por acá. Hay que exprimirnos a todos un poco, ¿no?, sobre Munger en general, ¿no? Pues yo me metí al mundo de las finanzas en 2011, más o menos, por un amigo que se había ido a estudiar a Estados Unidos, un curso, ¿no?, rápido. Él estudiaba ciencias políticas, se fue a un curso en Washington y cuando regresó se vino con una chica, ¿no?, que conocía allá, de Guadalajara, ella, y un día que salimos, pues, a platicar en la noche, a reunirnos, estábamos platicando lo que hacíamos cada quien y ya estaba contando que estudiaba administración financiera en el TEC de Monterrey. Y entonces le pregunté qué es lo que hacía, ¿no?, y ella me empezaba a contar, me hablaba, ella estaba más enfocada en lo que más le gustaba eran los commodities, los soft, agricultura en general, ¿no? Y después de eso me empezó a enseñar, yo buscaba por mi cuenta, etcétera, después ella se fue, me enseñaba, luego, pues en ese entonces se usaba Skype, y por ahí aprendí un poco, ya después fue por mi cuenta, me regaló un libro, el de Market Wizards, y después, bueno, yo empecé a estudiar por mi cuenta, y fue un día que me encontré, pues fue por ahí de 2012, con un blog que el otro día estaba platicando justamente con Kino, que sería como el Seeking Alpha en español, en el mundo hispano, se llamaba en ese entonces Ferrer Invest, ahora se conoce como Investia. Entonces en ese blog, pues así como Seeking Alpha, que publican varias personas, ¿no?, pueden publicar en tesis de inversión, comentarios de compañías o algo en general como un perfil de algún inversor que les guste, etcétera, ¿no? Y ahí fue cuando me encontré cosas del value investing. En general, los españoles son como que más se meten más en ese tema, más que acá en México, en el mundo hispanohablante. Y hablaban mucho de Buffett y de Ben Graham, que era el padre del value investing. Entonces de ahí fue que empecé a meterme más en ese lado, ¿no?, que me gustaba más. Y yo me acuerdo que mi papá me regaló el primer libro que tuve del tema fue Buffettología, en inglés es Buffettology, y creo que The Intelligent Investor. Esos fueron los dos primeros. Y ahí el tercero, si no mal recuerdo, el tercero y cuarto fue uno de Phil Fisher, el de Acciones Ordinarias y el de Manual of Ideas, que es el libro del presidente de trabajo, ¿no?, de Moy Global. Y aunque pues estos dos últimos libros son un poco más complicados de entender porque no son para un principiante, pues de todas formas aportaron ciertas cosas, ¿no? Básicamente, bofetología creo que es el que siempre me pregunta, ¿cuál es el libro de inversión para el tema del value investing, ¿no? Que recomienda, siempre recomiendo la bofetología porque es pues muy sencillo de entender. Los ejemplos que tiene de la carrera de Buffett, inclusive menciona a Munger, a Ben Graham, etc., ¿no? Y después de eso, pues prácticamente todo el tema de aprendizaje de inversiones fue como autodidacta, tomando algunos cursos, certificaciones, pues estando en contacto con inversores de otras partes, ¿no? Que leía sus cartas o veía, no sé, sus tesis que publicaban en un website, en una plataforma como Seeking Alpha. Y si no les entendía algo, pues les preguntaba, ¿no? Así que prácticamente esa parte ha sido, yo creo que un 80% autodidacta y un 20%, pues ya en un tema más educativo en esa parte, ¿no? En cursos, certificaciones, etcétera. Y pues también con la experiencia, ¿no? De lo de Munger, aunque yo soy un poco más fan del Buffett joven, que invertía en situaciones muy infravaloradas y de Ben Graham, y ahí sí tiene unas cosas que criticarle a Munger de cómo se quejaba de Ben Graham, pero pues, al final de cuentas lo respetaba mucho y eran muy buenos amigos. Yo siento que personalmente Munger no entendía que lo que Ben Graham quería en inversión era más un reto intelectual que meramente un reto de crear fortuna a largo plazo, como lo hizo Munger, obviamente, y Buffett, ¿no? Que al final de cuentas Munger fue pues una gran influencia también en Buffett y le cambió su perspectiva de inversión. Y por ahí estaba leyendo hace poco justamente que también, ¿no? Aunque Munger prefería mucho más invertir en compañías maravillosas, como lo llamaba, que ya lo discutiremos más adelante seguramente, también tenía su estilo de inversión de buscar compañías que nadie quería, ¿no? Que nadie nada ni un centavo por ellas. Y tenía ahí un caso de una compañía de autopartes que estadounidense que se llamaba Tenneco, pues, todavía se llama, la privatizaron hace unos años, de hecho invertí en ella como una situación especial. Por eso fue en 66 más o menos, creo que hizo un profit de $80 millones, algo así, de esa situación que la vio así castigada. Invirtió y le fue bastante bien.
A ver, creo que nos hiciste un muy buen recuento de tu vida personal y cómo hay diferentes estilos de inversión. Pero me gustaría regresar un poco a quién fue Charlie Munger antes de pasar a Kino, ¿no? Porque luego creo que la gente no lo tiene tan claro. Charlie Munger nació el 1 de enero de 1924 y falleció el 28 de noviembre de 1923. Vivió casi 100 años. Y él creció en Omaha. Aquí hay una pequeña coincidencia de que trabajó en el Buffett Store, que era el abuelo de Warren Buffett. Tenía un súper, no una cadena de súpers, era un súper como el súper de la esquina, que los que crecimos en los 80s y 90s íbamos al súper de la esquina. Ahí trabajó Munger y ahí aprendió que no quería tener un trabajo, digamos, físico, que quería tener un trabajo más intelectual. Hay un poco de historia porque se va a estudiar a parte de Michigan, también estudió algo en Caltech, estudió, de hecho era meteorólogo, conocía muy bien ese tema, estuvo en el Navy, creo, en el US Navy, y le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Y luego Munger termina estudiando en Harvard Law School, pero con una curiosidad, nunca se graduó de la carrera. Que a mí eso me llama mucho la atención, porque él logra entrar porque su aplicación era muy fuerte y su abuelo era juez y no me acuerdo si era su papá, el cual era abogado, y él hablaba mucho de tener buenos ejemplos, se habla mucho de cómo su abuelo y su papá fueron muy buenos ejemplos, inclusive creo que en la Gran Depresión su abuelo tenía unos ahorros y logró salvar un par de negocios pequeños familiares porque eran una familia muy frugal, ¿no? Hablando de finanzas personales. Y Munger termina siendo admitido a la Universidad de Harvard a estudiar leyes, que era muy complicado entrar. Se gradúa, se va a trabajar a Los Ángeles porque le gustó mucho cuando vivió en Caltech, trabaja en Pasadena y Los Ángeles, trabaja en un despacho y luego crea Munger Tolles, que es de las firmas de abogadas más prestigiadas que hay en Estados Unidos. No más grandes, pero las más prestigiadas. De hecho, trabaja mucho con Berkshire Hathaway. Lo curioso del tema es, Munger es casado, joven. Tiene dos hijas y un hijo. Y Charlie Munger se divorcia, creo que a los 31 años. Y a los 33 años fallece su hijo Teddy, que seguramente vamos a platicar de esa experiencia. Porque Munger, algo que la gente que lo conocía de jóvenes decían, que estaba quebrado, divorciado, y acaba de fallecer su hijo, y que la gente lo veía caminar por la calle con algo de lágrimas en la cara, sin saber qué iba a hacer de su vida. Vivía en un cuarto que rentaba el LA Club, donde él era miembro, ¿no? Pero a los 35 años le pasa algo muy interesante. Conoce a su segunda esposa, que por cierto sus dos esposas se llamaban Nancy Huggins y Nancy Borwith. Su segunda esposa estudió en Stanford. Para los que no saben por qué dona Stanford, es porque su segunda esposa estudió en Stanford. Él ha donado a Michigan y a Caltech principalmente, y a UC Santa Barbara, porque tenía una casa ahí. Y Nancy Borwith también era divorciada, tenía dos hijos, se casan y tienen cuatro hijos. En ese año, o por esa época, fallece el papá de Munger y regresa a Omaha a prácticamente pues hacer el juicio testamentario, y le dice una familia que le recuerda mucho a un joven que le dieron sus ahorros, que resultó ser un muy buen inversionista, que se llama Warren Buffett. Y ahí se conocen. Munger de 35 años, quebrado, sin dinero. Buffett de 27, ya una eminencia invirtiendo, muy conocido en Omaha porque había convertido un patrimonio pequeño en un patrimonio grande. Y ahí le dice Buffett a Munger, oye, en esa cena, los que dicen que estuvieron ahí, se dieron cuenta que ellos no dejan de hablar toda la noche. Munger se regresa a vivir a Los Ángeles después de esa cena y empieza a hablar por teléfono y a escribirse cartas con Buffett mucho. Y Buffett le dice que de abogado le iba a ir bien, pero no iba a ser quien tenía el potencial de ser. Y bueno, como dicen los americanos, the rest is history, ¿no? 13 años después, Munger termina dejando todos sus negocios, que tenían tres, ¿no? Uno era ser abogado. Él decía que se recompró una hora, entonces empezó una sociedad de inversión con un amigo. Entonces, en lugar de llegar de trabajar a las 8, llegaba a las 9, pero de 7 a 8, de 7 a 9 trabajaba en el LA Market, donde tenían un puesto ahí en la casa de bolsa, bueno, en la bolsa. Y en la tarde desarrollaba departamentos hasta que logró su independencia financiera. Entonces, bueno, curiosos datos. Buffett nunca le dio dinero. Si bien recuerdo, creo que Munger tenía el 1.8% de Berkshire Hathaway y Buffett el casi el 50, o poquito más del 50. Munger nunca le pidió más dinero y se pagaban un sueldo de 100 mil dólares y luego de 120 mil dólares de los 80. No tenían planes de opciones, no tenían paquetes especiales y no tenían bonos. En mi opinión, probablemente el inversionista más barato que pudiste haber invertido en toda la vida si hubiera sido accionista de Berkshire Hathaway. Entonces, bueno, es un poquito de recuento. Vivió una familia, él, a diferencia a lo mejor de Buffett, que no digo, no conozco su vida personal, pero aparentemente Munger por fuera fue muy cercano, no viajó mucho, no tenía tanto problema ser el número dos, y fue alguien que estuvo muy metido en filantropía, especialmente en el Los Angeles Samaritan Hospital, estuvo muy metido ahí, y en Harvard Westlake, que es una preparatoria privada en Los Ángeles. Entonces, bueno, es un poquito de recuento para los que no conocen quién es Charlie Munger. Y con esto ahora sí, pues vámonos a las anécdotas y qué aprendimos de él. Kino, me gustaría ya pasarte el micrófono, ya vienen platicando el rey y yo y no te hemos dado el micrófono, pero ¿tú qué aprendiste de Munger?
Pues bueno, yo llegué a él igual por unas fotocopias, así como con el libro de Seth Klarman, sobre sus discursos. Precisamente yo creo que es uno de los más famosillos, ¿no? Este discurso, Mis Judgment, ¿no? Creo que se llama.
The Psychology of Human Destruction. Así se llama.
Así, y de hecho, pues parte del blog que escribe en Rankings hace ya más de 10 años, tiene esa parte, ¿no? De esta parte del misjudgment, junto con, obviamente, con lo que me enseñó Kahneman. Y yo, digo, no lo conocí personalmente, ¿no? Pero como decía, pues precisamente Sam Munger, yo le digo Sam Munger, pues es de estas personas que uno conoce desde la distancia o que ya están muertos, ¿no? Y que nos ayudan mucho como modelos. A Kahneman, su trabajo de Kahneman. Y después cuando llegaron a mis manos estas fotocopias del discurso que dio en esa universidad, pues sí, me asombró porque nunca pensé. Yo ya tenía un poquito de tiempo en la parte de las inversiones, pero nunca pensé que esta parte de la psicología, de los modelos mentales, como él le llamaba, se pudiera aplicar también, ¿no? A las inversiones. Digo, por Kahneman sabíamos que se podía aplicar, obviamente, a la economía, pero no le veía yo la relación a las inversiones. Y digo, eso me impactó mucho, ¿no? Sus modelos mentales y esta situación, pues, era el número 2, ¿no? De Berkshire Hathaway, pero, o sea, como que yo al menos siempre sentí que él llevaba la batuta en algunas cosas. Eso me causó curiosidad y comencé a investigar, ¿no? Del tema. De hecho, estaba revisando antes de este podcast, de los, creo, como 500 artículos que he escrito, al menos unos 100, 100 y cacho, siempre tienen de referencia a Munger en alguna parte. Digo, si se puede decir algo, ¿no? De la influencia que ha tenido en cómo pienso. Pero de todo, digo, me gustó mucho, obviamente, el discurso este, el almanaque, ¿no? Este que hicieron con los discursos que había hecho, pero de todas sus enseñanzas, la que más me ha gustado, digo, yo obviamente después leí el libro este de Damn Right, ¿no? Y otro que se me hace muy, muy interesante, de Peter Belvinch, por aquí lo tenía, sí, porque lo estaba repasando, sí, es este, porque es una conversación, ¿no? Y me recordó mucho a lo que hizo Ezra de este chat GPT, en donde pues le preguntas como si le preguntaras a Munger, ¿no? Es algo así aquí, es como una conversación que una persona está teniendo. Está muy, muy interesante. Pero bueno, después de estos libros, a mí lo que más me impactó es el modelo mental de invertir, de ver las cosas al revés, ¿no? Creo que eso, si hubiera el top 5 de cosas, ¿no?, que uno le debe enseñar a sus hijos, ese estaría ahí en el número, yo creo que 4 o 5. Porque resume muy bien muchísimas cosas. Y a mí me pegó mucho porque recuerdo que en la prepa, cuando estábamos viendo, yo tenía que ir a la parte de humanidades, pero metía físico, matemático, y nos estaban explicando la parte del límite. El maestro, me acuerdo que nos dijo, para entenderlo bien, la demostración del límite, para los que sepan de lo que estoy hablando, es mejor empezar de atrás para adelante. ¿Cómo terminarías? Ajá, y de ahí empieza a caminar, ¿no? Hacia el inicio. Es mucho más fácil. Y dije, no, pues es que sí es cierto, no es súper fácil. Y luego leo esto, tiempo después digo, no, es que aquí está, digo, bueno, para mí, como parte del secreto de la vida, ir de atrás, ¿no? Para adelante, ver las cosas al revés. Y de ahí yo lo empecé a relacionar con muchas otras ideas que siento que están conectadas. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho mencionar, que le digo, la indiferencia del complemento. Por ejemplo, un ejemplo, ahorita, muchos hablan del enorme interés que tiene que pagar Estados Unidos sobre su deuda, pero ¿cuál es el complemento de eso? ¿A dónde está yendo todo ese dinero? Bueno, pues resulta, ¿no?, que 3/4 de esa deuda está dentro de Estados Unidos. O sea, le pertenece ya sea al inversionista retail, fondos, mutual funds y a la Fed. Todo eso, el 40 es de la Fed. Entonces dices, bueno, pues sí, debe un montonal de dinero, pero se queda en casa. Entonces, como que viendo ese tipo de cosas, digo, para todo, para las inversiones, la vida, creo que se entiende. Sentían muchas cosas, digo, obviamente nunca hacemos caso en todas las decisiones de eso porque la regamos mucho, pero creo que es un genial modelo mental.
Sí, a ver, mencionaste un tema interesante que son los modelos mentales. Para los que no sepan, tiene una plática Munger, creo que si fue en los 90s, que se llama The Psychology of Human Misjudgment, que, digo, más o menos, no lo voy a resumir tal cual, pero es los errores cognitivos que tiene el ser humano, ¿no? Y mucho nace de un libro de un psicólogo que está, creo que está en Arizona, este psicólogo, el libro, un poco es que se me ha olvidado el nombre del libro, pero si se acuerdan Kino o Erra, díganmelo. Pero bueno, termina regalando una acción de Berkshire Hathaway de la serie A, que debe haber costado $80,000 en ese momento, ahorita anda cerca de los $550,000, $600,000, al autor del libro. Y lo que habla es los errores que cometemos los humanos psicológicos que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces te habla del factor de reciprocidad, por ejemplo. Cuando alguien te da algo, aunque sea algo que no tenga valor, tú sientes que le debes algo a alguien. Habla de la importancia de entender los números grandes, porque al ser humano se le complica tanto el interés compuesto, ¿no? Cuando es un tema que es bastante sencillo. Habla de los efectos o los conceptos de biología, ¿no? ¿Por qué los seres más fuertes terminan sobreviviendo, ¿no? La evolución. Eventualmente mueren, pero la evolución es muy importante. Y todos estos conceptos la aplicaban a sus negocios, ¿no? Entonces, es una de las pláticas que yo creo que vale muchísimo la pena escuchar alguna vez. Es una práctica que la tienes que escuchar y leer, no exagerar, 100 veces para entenderla todo. Es increíble que lo dice de memoria. No se nota que está leyendo nada. Pero yo creo que es de las cosas que a mí más me ha dejado, digamos, de manera filosófica y de manera de psicología y de comportamiento en qué, cómo aplicarlo a la vida de uno, ¿no? Como decías tú, Kino. A mí el concepto que mencionaste de él llamaba inverting, ¿no? Y a ver, ¿qué es lo que quieres evitar? O sea, en lugar de decir, oye, ¿qué quiero hacer? Es que quiero evitar. Tenía un concepto de si tú quieres ser feliz, la pregunta real que tienes que hacer es cómo aseguras que vas a ser infeliz, ¿no? Entonces, y que hagas una lista. O sea, ¿qué te asegura a ti que vas a ser infeliz? Y cuando tengas esa lista, tu chamba número uno, tu trabajo número uno es evitar todo esto, ¿no? A mí es de las cosas que más me llevo. Me gustaría, como hablamos de finanzas personales mucho en este tema, él tenía un héroe que se llamaba Benjamin Franklin, que él tenía un busto de Benjamin Franklin en su oficina, que los que han leído la biografía de Benjamin Franklin, a mí se me hace interesante porque piensa mucho en no deber, en invertir, en el pensamiento a largo plazo, en tus deberes cívicos, aunque parece que como persona tampoco fue perfecto Benjamin Franklin. Pero Munger hablaba de un concepto que se llamaba los primeros 100,000 dólares son de la fregada. Así lo voy a decir. The first 100,000 are a bitch. Que si la inflación ahorita es $1,000,000 en Estados Unidos, vamos a trasladarlo a México entre 20, han de ser 700,000, 800,000, $1,000,000, ¿no? Y decía que tenías que hacer todo. ¿Cómo ustedes piensan en este concepto del ahorro para poder tener activos productivos e invertir? Que es algo de lo que él era muy fan.
Perdón, nuevamente repite bien la parte de lo de Munger con los ahorros. Ajá, si lo puedes repetir, por favor. O sea, que de la parte de Munger con la importancia del ahorro, ¿no te refieres?
Ajá. Sí, como Munger enfatizaba mucho el ahorro y la vida frugal, claro. Para poder, exacto, lograr, no libertad financiera, para tener, o sea, él decía, yo tenía mucha prisa en ser rico, pero no porque quería Ferraris o casas, claro, o ropa. Nomás, claro, sí, anhelaba la independencia, ¿no? Y algo que se me hace interesante en esto es cuando le preguntaron por qué. Hay una plática en Michigan en el 2017, creo, 2013, que le preguntan, oye, ¿por qué tenías tanta prisa, no? Dice que no se le hacía digno mandar, pues básicamente cuentas por pagar o recibos de sus clientes de sus servicios, ¿no? Y lo otro que aprendió es, pues si eres abogado, pues típicamente tus mejores clientes van a ser los que tienen más problemas, ¿no? Y que él no quería vivir así. Entonces, me gustaría discutir con ustedes el concepto de la frugalidad y el invertir y el ahorrar y vivir una vida debajo de tus ingresos para poder lograr eso, porque para mí es de las cosas que yo más me llevé de él.
Claro, no, ahí por ejemplo lo que hablas del tema de la frugalidad, yo me acuerdo que Munger siempre decía que, pues él es un gran admirador de Costco, ¿no? De la compañía, y también, como saben, fue miembro del consejo, del board, y Charles siempre presumía que él compraba su ropa de ahí, de la marca de Costco, ¿no? Que es, no recuerdo, el más recuerdo es
Kirkland.
Bueno, no, Kirkland, ajá. Exacto, ¿no? Entonces él siempre diciendo, pues voy a traer unos pantalones de $50 o 25 y una camisa de cuadros de $20, ¿no? Y hasta ahí. Y pues lo de Munger en general, pues también era una parte de que él quería su libertad financiera, pues para dedicarse a otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, Munger era, como él mismo decía, un libro con patas. Le encantaba leer, le encantaba aprender de diferentes temas, y pues prácticamente no era una persona como que fuera, que estuviera muy, muy clavada en ser muy activo como inversor, ¿no? Él sabía que tenía que ser paciente, que tenía que elegir bien en qué invertir y esperar que el interés compuesto y el largo plazo jugaran a su favor, porque pues al final él lo que quería también es dedicarse a otras cosas, ¿no? A perseguir esa sabiduría que él le gustaba mucho. Y retomando el tema del ahorro y de lo que mencionaste, Carlos, al principio de cómo invertía, pues Charlie también fue un inversor inmobiliario y, como dijiste, ¿no? Quería crear esa parte de dinero para tener a largo plazo, y luego, en este caso, ya fue como una parte fortuita gracias a Buffett, que le dijo, ¿por qué no mejor pues inviertes en compañías, ¿no? A través de inversión en bolsa, etcétera. Y Charlie aplicaba pues lo mismo, ¿no? En esa parte de que pues él buscaba invertir en propiedades, creo que tuvo también inversiones en oficinas, en departamentos, como habías comentado, pero pues, en propiedades que realmente estaban baratas, que las compraba, que las modificaba y generaba ingresos mediante rentas. Y después pues esas mismas propiedades a largo plazo tenían apreciación, ¿no? En los activos. Y prácticamente él invertía en cosas que conocía, ¿no? En el mercado inmobiliario que él conocía, no se iba por otras cosas, lo mantenía muy, muy simple. Y eso se relaciona con la parte de ahorro, porque Charlie usaba préstamos y aparte usaba parte de sus ingresos como abogado para hacer esas inversiones. Ya después ya fue cuando se saltó a hacer su sociedad de inversión. Y pues también, ¿no? También usaba sus propios ahorros, ¿no? O sea, prácticamente él ahorraba para eso, ¿no? Para invertir y educarse a sí mismo.
Sí, le tomó, como decía, 13 años, de los 35 a los 48, haciendo todas esas cosas por fuera para lograr su independencia completa y no depender del salario, ¿no? Son de las cosas que más me llevo. Y Kino, a ver, tú como alguien que le encanta invertir, le encanta analizar empresas, una de las pláticas que a mí más me gusta de él se llama How to Turn 2 Million into 2 Trillion. Digo, básicamente para los que nos escuchan, es un ejercicio, y ahorita voy a dejar que Kino diga la compañía y a ver si nos puede platicar un poco el ejercicio, si no yo lo voy a complementar, porque en todas las oportunidades que he tenido de dar clases, es el primer caso que pongo, por si algún día les toca tomar una clase conmigo. Pero básicamente Munger dice, imagínense que están en 1880 o 83, no me acuerdo cuál es, y conocen al más rico de la ciudad, una ciudad en el sureste de Estados Unidos, y les dice, oigan, miren, el que traiga la mejor idea para invertir que en 150 años valga 3 trillones de dólares la compañía, le voy a dar 2 millones y el 50% de las acciones de la compañía. Pero tiene que ser la mejor idea. Y básicamente es todo lo que les da información. Nomás les pedía que no podían hacer nada de búsquedas en internet. Y la pregunta que yo siempre hacía, y son en clases de aprender sobre inversiones y evitar errores cognitivos, parte de la práctica de Psychology of Misjudgment, es qué empresa pusieran o qué negocio pusieran o qué producto vendieran y por qué. Y a ver, Kino, creo que la leíste esta alguna vez, pero me gustaría ver tú qué aprendiste de esta plática que dio.
Sí, digo, yo la leí del libro este de Dan Wright, sí se llama así, ¿no? En donde precisamente es como, yo creo que la única biografía, ¿no? O algo similar.
Sí se llama. Sam Munger. No, basta aclararte. Sí se llama Damn Right. Lo escribió Janet Lowe. Y significa estoy bien. O sea, yo estoy en la verdad, básicamente, ¿no?
Ajá, sí, Marco. Sí, de ahí recuerdo eso. Y la compañía es Coca-Cola. Y realmente el ejemplo que él cuenta ahí, creo que resume muy bien todo esta parte de los modelos mentales que él aplica a la hora de invertir, ¿no? Y las checklists y todo esto. Básicamente lo que hace es precisamente ir por todos estos modelos mentales, ¿no? De ver las cosas al revés, o como tú dijiste, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe hacer? La tendencia, ¿no? Que las personas tienen en ser un poquito más laxos y perdonarle muchas cosas cuando algo te gusta, o odiar algo cuando algo no te gusta, esta parte que tú dijiste de la reciprocidad, que el libro del que hablaba se llama Influence, de Cialdini, que de hecho sacó otro después, hace, no sé, unos años, que se llama Persuasion, y que hasta, de hecho, le gustó tanto a Munger que le regaló unas acciones al autor. Entonces, a través de estos modelos mentales, él va diciendo, ¿no? Vamos a inventar este producto, sí, pero que sea así, que no sea así, y la va armando, ¿no? Creo que es un caso muy, muy interesante. Y aquí digo, no quiero que se me echen encima y nada, pero al igual que yo he criticado muchas veces a Sam Bogle, el padre de la indexación pasiva, que es otro de mis grandes modelos a seguir, súper frugal también él, y creo que ese ejemplo, digo, es muy bueno, nos ayuda a entender cómo aplicar las cosas, sin querer queriéndose cuenta con un poquito del beneficio del hindsight bias que le llaman, ¿no? Este sesgo de retrospectiva, y que él de hecho también lo menciona, digo, al menos en el libro, pues porque si fuera tan fácil, pues, ¿no? Hubieran descubierto, ¿no? Muchísimas compañías, ¿no? Que precisamente han crecido muchísimo, ¿no? Google, Microsoft, Amazon, ¿no? Porque no es tan fácil. O sea, creo que no hay que llevarnos esa parte, ¿no? Como es un muy buen ejemplo, hay que tratarlo de aplicar, pero no es tan fácil a veces como parece. Pero creo que es un gran ejercicio que siempre debemos hacer. Y yo trato de hacerlo obviamente al revés, ¿no? Veo una empresa y una de las herramientas que utilizo ya a la hora de analizar empresas es el famoso pre-mortem o pre-mortem, que quien lo popularizó, no sé si realmente lo creó, fue Gary Klein, que de hecho es un psicólogo que de hecho era muy amigo de Daniel Kahneman, pero Daniel Kahneman pues iba más por la parte racional, ¿no? El sistema 2 que le llamaba, ¿no? El cerebro, y él era muy, o investigó mucho la parte 1, que es la parte intuitiva. Tiene varios libros muy buenos sobre eso, y bueno, él habla sobre este sistema de pre-mortem o pre-mortem, que es como una lluvia de ideas que uno hace para ver cómo una empresa o un proyecto podría fallar, por muy loco que suene. Uh-huh. Entonces, haciendo ese ejercicio de, bueno, no sé, vamos a comprar X empresa, ¿no? Ah, bueno, ¿qué podría hacer que esta empresa se descarrilara? Y me acuerdo mucho de que fue una de las clases que estaba dando, hice esta pregunta, ¿no? Con Amazon. Estábamos, de hecho, comenzando la parte de la pandemia. Y los alumnos dijeron, no, pues que de pronto entre el COVID en uno de sus warehouses, ¿no? De sus centros de distribución y tengan que cerrarlo. O luego otro por ahí, no, que los demanden por esta nueva corriente que está en Estados Unidos, woke, ¿no? O tenga algún problema. Y lo curioso es que, en serio, muchas cosas se dieron. Y con ese y con otras empresas que se analizaron, por muy locas que parecieran, ¿no? Entonces creo que hacer este ejercicio, que es como un poquito verlo al revés, ¿no? De lo que hacía Munger, o sea, del final, ¿no? Cómo podría terminar algo, sirve mucho. Y sobre lo que preguntabas de la frugalidad, el ahorro, la inversión, hay una frase muy buena, digo que creo que es de Morgan Housel, en donde yo le he transformado un poco ahí, ¿no? Que es, sé implacablemente codo en las cosas que no te importan, o sea, que no te importa gastar, o que no te importa más bien en la vida. Implacablemente codo en esas cosas para que puedas ser muy generoso en las cosas que sí te importan. Por ejemplo, si a Munger le gustaba, ¿no?, mucho esta parte de la arquitectura, bueno, pues puede gastar en eso y no gasta en su ropa. Creo que esa es una clave de la frugalidad. No es vivir aquí que te levantes con hambre y te vuelvas a dormir con hambre, ¿no? Si me explico, no es ese extremo. Es simplemente enfocarte y decir, mira, en esto no voy a gastar. No voy a gastar en esta ropa. Ajá, no voy a gastar tal vez en este coche, pero sí voy a gastar, ¿no? Por ejemplo, a mí que me gusta la bici, ¿no? Sí voy a gastar en esta bici, ajá, sí voy a gastar en este equipo, ¿no? Esa es la diferencia. Y creo que es súper importante entenderlo porque, digo, me ha tocado conocer muchísimas personas que entran en este círculo vicioso de, híjole, es que, y sobre todo en este medio, ¿no? En este mundillo de, no, es que mira, trae este reloj, trae este coche, no, yo también ahí voy. Y podrá ser que uno gane millones, pero si tus ingresos suben en millones y tus gastos también suben en millones, por eso es que luego, cuando hay buenas oportunidades, uno tal vez no tiene el recurso necesario para meterle fuerte, o cualquier cosita que pasa en tu vida o en el mundo te dejan sin un margen de seguridad, ¿no? Sin un margen de maniobra, que de eso va el ahorro realmente, de tener ese colchón por cualquier cosa que pase. Es un colchón tan bueno que obviamente está invertido, ¿no?, y debe estar creciendo, pero que si tú esperabas tener un retorno, ejemplo, en tu inversión del 10 y tuviste mala suerte y te tocó el 5, no hay problema, ahorré suficiente y eso compensó. Y la parte de invertir, digo, pues como lo comenté en el podcast pasado, ¿no?, yo soy de la idea que la mayoría de las personas deberían de empezar con una cartera indexada, tratar de hacer a su medida, y mientras ya metemos el dinero ahí para que crezca, pues ya podemos, si quieren, buscar el Santo Grial o aprender de otras inversiones, ¿no? Y lo que pasa es que, y aquí es lo mismo, de hecho en alguna vez lo he escrito, estas genialidades, ¿no? Buffett, Munger, nos presentan los resultados y los hacen ver tan fáciles que se nos olvida el proceso inmenso que llevó para llegar ahí. Y es que, o sea, invertir en empresas individuales es una chamba, o sea, es mucho tiempo. Realmente es mucho, mucho tiempo que uno necesita estar ahí y ni siquiera eso te garantiza que lo vayas a hacer bien. Entonces, si las personas no tienen realmente todo ese tiempo para hacerlo y si no lo hacen bien, va a ser una catástrofe, ¿no? En su ingreso, pues sabes qué, mejor invierte en algo más probado, ¿no? O un poquito con menos, no quiero decir seguro porque no es seguro, ¿no? Pero con tal vez menos incertidumbre mientras aprendes lo demás. Y antes nada, para que pues, no les quite mucho tiempo, que luego me largo, lo de la libertad financiera, que, y es que aquí en México, bueno, también en Estados Unidos, ¿no? Creo que hay un súper malentendido también, igual como con lo de la frugalidad. La gente piensa de libertad financiera es, ah, me voy a sentar y voy a estar todos los días en la playa aquí tomando daiquirín, ¿no? Y levantándome tarde, ¿no? Pero esa no es la libertad. Bueno, al menos yo no lo veo así. Esa es una ilusión, un cuento, un mito. O sea, la libertad financiera es, como dijo Ezra, hacer lo que te gusta, tener el tiempo para hacer lo que te gusta, no para dejar de trabajar. Ahí está Warren Buffett, Sam Munger, que trabajaron hasta, oh, caso de Munger, ¿no?, hasta el último día de su vida, porque les encantaba lo que hacían. Esa es la libertad financiera. Buscar algo, trabajar en algo que ames y lo puedas hacer que ni siquiera sientas que es trabajo.
Sí, y te agregaría, yo creo que un tema más, en el tema de libertad financiera que buscaban ellos, es también decidir con quién trabaja. Muchas veces tenemos por obligación, tenemos un empleo o algo, trabajar con alguien que no compartimos ideas, valores, comportamientos, etcétera, ¿no? Eso era lo que a ellos más les preocupaba en ese tema, ¿no? Creo que me voy a enfocar un poco a la inversión. Estaba pensando que lo vamos a hacer otro capítulo nomás de su vida personal, porque creo que hay muchas lecciones, pero vamos a hablar de finanzas personales ahorita de este tema, ¿no? Mencionaste algo bien interesante, Kino. Yo creo que la mayoría de la gente cree que los inversionistas compran y venden todo el día. Y algo que yo me llevé de Munger, él le llamaba sitting on your ass investing. O sea, literal es toma la decisión.
Sí, sí.
Y lo más difícil es no hacer nada. Pero también es bien difícil no hacer nada mientras los mercados suben. O sea, ellos vieron varias burbujas y seguramente Ra igual no va a poder platicar. Vieron la burbuja de los 70s con los Nifty 50s. Vieron la burbuja de los 80s con todos los bienes y raíces comerciales. Vieron la burbuja de Japón. Vieron la burbuja de los dot-coms y los punto-coms. La burbuja de los bancos y todos los prestamistas de hipotecas en los 2006-2007. Y siempre fueron buenos para evitarlo, ¿no? A mí me gustaría que discutamos esto. Cómo es bien difícil tomar pocas decisiones y cuando las tomas es monitorearlas, no digo olvidarte, pero dejar que el tiempo pase, ¿no? Hay una gráfica que pone Morgan Housel en Twitter cada 3 meses o 6 que se llama, un libro que se llama Shut Up and Wait, ¿no? O sea, compra, cállate, ¿no? Y no hagas nada, un ETF, lo que sea. Pero a ver, yo aquí me llevo muchas lecciones de él, como el sitting in your ass investing y el tomar pocas decisiones y el estar concentrado. La riqueza se hace estando concentrado. Quiero la opinión de ustedes dos en esas 3 preguntas de manera concreta, ¿no? O sea, ¿qué opinan de esas tres cosas?
Sí, mira, regresamos al mismo tema ahí de, por ejemplo, lo que él decía de mantener las cosas simples, ¿no? O sea, él, en ese estilo de inversión que él era, de que prácticamente no hacía nada, bueno, teoría, no hacía nada, sino que además prácticamente él se enfocaba en, ok, voy a invertir de vez en cuando, yo cuando encuentro mi fat pitch, como se le dice, y el resto del tiempo, pues, o sea, él sigue aprendiendo, ¿no? No es que él no va, solo invirtió y en 10 años va a volver a invertir y ya de ahí no aprende nada, sino que él sigue aprendiendo, pues, por ejemplo, conociendo más sobre empresas, sobre industrias y aprender de los temas que él quiere, ¿no? Que él quiere para formar una mejor comprensión del mundo empresarial en general, ¿no? Para que fuera como un mejor inversor. Como dices, ¿no? Sí, es difícil en unos mercados alcistas, cuando todo el mundo está comprando y está eufórico y quiere subirse al vagón de la moda, ¿no? Decía mucho Charlie Munger que no era un concurso de popularidad. O sea, invertir no es un concurso de popularidad. Ahí lo ves. Si vas a especular, pues por supuesto, ¿no? Pero invertir que tienes que ser disciplinado no lo es. Entonces, básicamente lecciones de él y lo que le decía Buffett y otros inversores, pues es que prácticamente aquí, si lo relacionamos con el tema de finanzas personales, tenemos lo que es un colchón, ¿no? Por así decirlo, en ellos tenían su fondo de emergencia, ¿no? Mantenían efectivo, listo, sucedía algo, por ejemplo, ahí, ¿no? Lo que mencionabas de en los 70, y compraban empresas, ¿no? Y invertían, caía algo que veían que cumplía con lo que ellos buscaban, en general Munger y Buffett, con los criterios que ellos buscaban, querían, y si llegaban a esos criterios de si la empresa valía 100 millones y por cualquier situación de que en general la industria donde esta empresa caía se veía desfavorecida por situaciones, pues no sé, macroeconómicas o algún problema, y bajaba esa empresa a 80, pues la compraba, ¿no? Y eso lo podían hacer esperándose unos 5 años fácilmente, muy, muy paciente en esa parte, muy, muy concentrado, ¿no? Si hasta falleció el año pasado, en la cartera que tenía de la empresa que él era CEO y presidente, tenían solamente 5 posiciones, ¿no? Y así la mantuvo durante los últimos 5, 6, 7 años, y solamente tuvo algún movimiento que iba deshaciéndose de una posición.
¿Tú, Kino?
Sí, sobre esto de sitting your ass, creo que es difícil si uno no... va a depender, obviamente, mucho de la personalidad, ¿no? Pero creo que es difícil si uno no tiene otra cosa que hacer, si no tienes otra actividad o algo más que te guste. De hecho, por ahí una imagen, que no sé si era un meme, pero donde ponen lo que las personas piensan que hace un inversionista, ¿no? Y ponen a alguien así como gritando en una pantalla con gráficas, ¿no? Y lo que realmente hace, ¿no? Y pues una foto de Buffett sentado leyendo. Entonces, si realmente no te gusta leer, o sea, si eres una persona que no se puede sentar una hora a leer porque se está parando y está haciendo otras cosas, busca una actividad que sea más ad hoc a eso. Pues sabes que salte a correr o lo que sea, ¿no? Vete al CrossFit, no sé, porque quieres estar más activo. Pero si no logras tener una actividad en donde estés desfogando o donde estés invirtiendo tu tiempo, va a ser muy difícil que te sientes a no hacer nada. De hecho, por ahí en el libro este de Guy Spier menciona esto, ¿no? Que una de las mejores formas para disminuir el impacto de estos sesgos cognitivos es modificar tu ambiente. Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho la Nutella. Pues es que si en alguna ocasión voy al súper, no paso por ese pasillo. Y si llego a pasar y la tengo que comprar, pues la escondo por ahí en la alacena, en algún lugar que tengo que traer una escalera y sacar todo un Tetris, ¿no? Ahí, para poderla tomar, ¿no? Entonces, modifica tu ambiente para reducir el impacto de los sesgos. Y creo que esa podría ser una buena base para sentarte y no hacer nada, ¿sí? Ahorita, ¿no? Bueno, el año pasado, ¿no?, que todo estaba subiendo, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Siéntate, espera. Si no puedes leer, si no te gusta leer, no puedes concentrarte, vete a hacer otra cosa. Ajá, modifica tu ambiente para, pues, no hacer nada. Y realmente no es que no estés haciendo nada, ¿no? Pues, sí, puedes estar leyendo, que yo creo que a mí es algo que me gusta mucho, entonces puedes estar ahí leyendo. Que a veces, no te voy a mentir, parece como que uno estuviera ahí perdiendo el tiempo, ¿no? De cierta forma. Pero bueno, así es, tienes que leer, informarte, ampliar tu círculo de competencia. Y lo que mencionas de la concentración, yo creo que es básica. Yo en el fondo familiar nunca he tenido, creo que más de 15 empresas. Ahorita, si no recuerdo mal, son 11. Y creo que ese es un gran problema por uno de los fondos abiertos al público de gestión activa. Que, bueno, al menos por ejemplo en Europa, no, por esta regulación UCITS les piden, ¿no?, que ninguna empresa puede tener más del 5%, cosas ahí. Entonces, tienen que tener 20 o más de 20 empresas. 25, ¿no? 30. Entonces, pues, estadísticamente, creo que es después de 15, 12, 17, va a depender, el retorno va a caer por esa sobrediversificación, más o menos así. Entonces, yo creo que es muy importante estar concentrado. Es difícil, es difícil, porque aunque conozco uno bien a la empresa, pues tal vez la mayoría no estamos cableados como Munger, ¿no? Que sería algo así como este escalador, Alex Honnold, ¿no? Este que escala en solo el capitán. Están cableados de forma diferente, no sienten el miedo. Pero uno que es mortal, pues sí lo siente. Entonces es difícil tener pocas empresas y de pronto ver, aunque uno sabe que no va a desaparecer, ¿no? Pero es difícil. Y también tiene que ver con el contexto. Para ellos es muy fácil aguantar, tal vez, porque en el peor de escenario, yo creo que si les fuera mal esa apuesta o esa inversión, su vida realmente no cambiaría tanto, pues, ¿no? No es como que tendría que sacar a sus hijos de las universidades y vamos a vender la casa, ¿no? Y vamos a rezar al cuarto donde vivía Charlie, ¿no? Todos. Eso es súper importante. Uno tiene que apostar o meter el dinero de acuerdo a su contexto, ¿no? No apostarle todo a ver qué pasa y luego lo vas a tener que retirar antes de tiempo.
Ya llevamos un buen rato platicando de él, pero me gustaría cerrar el podcast con, en un minuto, ¿qué se lleva cada uno de la vida de Munger aplicado a inversiones y finanzas personales?
Pero en mi caso, ser paciente, aprender mucho, seguir aprendiendo. Tal vez en este caso los oyentes del podcast, como mencionó Kino, tal vez no todo el mundo tiene pues, tiempo para estudiar sus inversiones, etcétera, pero al menos estudiar, ¿no?, lo básico, saber lo principal, saber que, pues, por ejemplo, algo que hablaba mucho Munger son los incentivos, ¿no?, el poder de los incentivos, ahora que mencionaron su discurso en Harvard, etcétera, pues es que también tienes que saber, ¿no?, si tú, por ejemplo, llegamos nosotros tres a un banco y dices, ¿sabes qué? Yo no sé nada de inversión, tengo $100,000 ahorrados, ¿qué me conviene? Pues ellos prácticamente, los del banco, no te van a decir esto te conviene, ¿no? Más bien te van a vender lo que ellos hacen, que realmente para los inversores no es lo mejor, para los clientes no es lo mejor, pero para ellos sí, porque se van a llevar su comisión, ¿no? Entonces esa parte del poder de los incentivos. Lo de la paciencia, regresamos, ¿no? El tema de, pues, esa parte de estudiar, de aprender, ser paciente, de hacer tus inversiones. Si no tienes el tiempo, pues busca activos, bueno, inversión pasiva, que Kino es un experto en el tema y él lo sabe muy bien. Y no tiene nada de malo, ¿no? Inclusive Morgan Housel en su libro, el penúltimo libro, en la psicología del dinero, lo menciona. Él, pues también tiene mucho de su patrimonio invertido en inversión pasiva, ¿no? Antes él fue un inversor activo, quiere decir que él invertía por su cuenta. Pero pues si no tienes el tiempo o no quieres hacerlo, ahí inviertes en activos, en inversiones pasivas, ¿no? Tampoco tiene nada de malo. El objetivo es que aprendas, que sepas en qué estás haciendo, busca invertir en cosas simples, manténlo simple y pues a largo plazo, independientemente si tu libertad financiera es tener mucho dinero, pues realmente puedes buscarte otras cosas como pues, tener una empresa, etcétera, y dedicarte a inversiones, pero no verlo así como que mi independencia financiera es voy a estar en la playa todo el día sin hacer nada. Tampoco va por ahí.
Muy bien. ¿Tú, Kino?
Pues digo, son muchas cosas resumidas en tres. Leer muchísimo, siempre que uno pueda, te va a ayudar. Digo, obviamente, leer pues cosas que tengan sustancia, ¿no? Incluso novelas, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? Pero leer, la otra que, digo, no tuvimos oportunidad de hablar, pero es la situación esta de que vivió, ¿no? Con su hijo y las, creo que, digo, a mí esa enseñanza es, no te rindas, o sea, sigue para adelante, ¿no? A él no le gustaba mucho ver el pasado, ¿no? Siempre hacia adelante. Creo que eso es importante, no rendirse, la edad que tenía que tú mencionaste y le pasa todo esto, yo creo que nos habíamos desmoronado ahí. Sí es eso, no rendirse. Y otra que creo que es importante y que también no hablamos es esto que él menciona, que para realmente entender un argumento, una idea, es que puedas defenderlo mejor en la parte contraria. El que esté en contra tuya, tú puedes mejor defender ese argumento que esa persona, ¿no? Yo creo que esto sirve para la vida, para la política, para las empresas, tratar de entender el otro lado, el otro argumento, mejor que la otra persona. Sí, esto creo que nos va a dar una capacidad tanto empática como racional para ver que no todo a veces es tan simple.
A mí ese ejemplo que diste al final se me hace bien importante, más ahorita con todos los medios de comunicación, que las posiciones pueden ser muy polarizantes, pero también él también decía que si tú permites que tu cerebro sea como el huevo cuando nace algo, o sea, que en cuanto recibe un bien para reproducirse se cierra y no plantea otra idea, es súper peligroso. Y para bien o para mal, me ha tocado conocer mucha gente que quiero mucho cercana a mí que no puede ni escuchar un punto de vista contrario. Y creo que es un gran peligro para alguien que se quiere desarrollar, especialmente en el tema de invertir, porque para muchos de los que nos gusta esto, pues eres contrario a la corriente, ¿no? Tienes un punto de vista muchas veces diferente a lo que te dice el mundo. Es una muy buena lección para llevarnos. Yo creo que me llevo más en la vida de inversión, me llevo los primeros $100 también difíciles, o 100 mil, o 100 pesos, o 100 mil pesos, lo que quieran ponerle de monto, y hacer todo lo que tenga que hacer. Yo también creo que mucho basado en él. Para mí la independencia no es porque me interese comprarme nada, es porque quiero asegurarme que trabajo con gente que me la paso bien y hacer actividades que disfruto, que van a generar estrés también y mucho. Y el de self-pity, victimizarte, yo creo que la vida que él vivió, con las tragedias que él vivió, él perdió un ojo desde muy joven, sabiendo que la posibilidad de perderlo era alto en la cirugía, y decidió tenerla y siguió su vida, ¿no? Creo que eso es una gran lección para llevarnos, pero bueno. Les agradezco el tiempo a los dos. Muy buena plática. De estas deberíamos ser más y más seguido. Y no me llevo más que agradecerles. ¿Y dónde los pueden contactar a los dos si alguien quisiera?
A mí me pueden seguir en Twitter, bueno, en X, como arroba Ezra Krangle. Ahí Carlos le va a poner en la descripción de este episodio cómo se escribe. Y sí, en LinkedIn también me pueden buscar así. Y entonces estoy más activo en LinkedIn. Entonces, donde quieran seguir, por ahí me pueden contactar.
¿Quino?
Pues a mí en del Facebook hay un grupo que tengo que se llama Value Investing MX. Y en Rankia, ahí buscan Gaspar, Joaquín Gaspar, y ahí está mi blog y cosas que voy escribiendo.
Y bueno, pues gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que nos acompañen en un futuro episodio de mi programa financiero. Un gusto tenerlos aquí. Gracias.
Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán.